Este domingo a las 14 en el espacio Den Plum, Ayacucho 318, se va a estar presentando la revista Putz. Estamos comunicados con Alexis Francisco, uno de los integrantes de la revista. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, Edgardo, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo.
A ver, estaba ahí repasando parte de lo que ustedes han planteado en el evento, en este caso en Facebook, está publicado, sí. ¿No? Nosotros le comentamos a los oyentes que lo hacíamos en la apertura. La idea siempre, la propuesta es, de algún modo, poder comentar, ¿no? Cuando aparece un nuevo espacio, ¿no? De trabajo, de desarrollo, como el que ustedes han conformado.
Claro.
Y que en este caso tiene un momento importante, porque es el momento de la presentación, en este caso de la revista, pero que más allá de esto, tiene un contenido que justamente es ni más ni menos que la propuesta, ¿no? Que la revista establece y lo que ustedes con su trabajo buscan de algún modo disparar, ¿no? Como discusión, como debate, como temática, como de alguna manera temas que involucren y que abran un poco. Contá un poco cómo nació el proyecto para a partir de ahí entrarle a la esencia, ¿no? De Putz.
Bien. Mira, te cuento, el proyecto surgió de una manera bastante inocente como un trabajo práctico de la facultad. Yo estudio diseño gráfico y bueno, el trabajo consistía en hacer una revista. Yo ya venía con interés en este tipo de cuestiones y empecé a interiorizarme cada vez más. Conocía el movimiento de la marcha de las putas. Sí. Y bueno, a fuerza de conocer y de leer más data y más cuestiones relacionadas con todo esto, fui contactando con gente que compartía las mismas inquietudes y bueno, como que fue gestándose solo. El trabajo terminó, pero el proyecto siguió. Nos empezamos a reunir, empezamos a plantear la posibilidad de hacerlo en serio, de, no sé, muy a poco, primero con redes sociales y, bueno, generando material relativo.
Sí, y a partir de ahí, ¿qué es lo que fue sucediendo? ¿Se fueron juntando? Contá un poco cómo fue esto de conformar un grupo que obviamente nunca queda definido porque siempre puede sumarse más gente, pero digo, contá cómo fue la conformación de los que hoy ya, de alguna manera, van a formar parte de este primer número de la revista.
Sí, fue más que nada por contacto directo o por saber que, no sé, que tal o cual se desempeña en tal área, que, no sé, estudia tal cosa. Es un grupo bastante heterogéneo, obviamente compartimos un montón de cuestiones en común, pero nos fuimos contactando de manera más bien azarosa por conocernos de antes, pero sin, no es que era algo que tenía mucha planificación, simplemente fue sucediendo. Nos empezamos a juntar, a ver que realmente había mucha tela para cortar en eso, ¿no? Que no era algo ni simple de abordar y que aparte ya desde el comienzo era difícil de definir. Porque es hoy que por ahí nos cuesta un poco explicar exactamente qué es lo que hacemos, lo cual es un indicador de que quizás estamos haciendo algo correcto, porque tiene que ver con cosas que están pasando, no es que es algo súper definido que ya sucedió y solamente hay que contarlo.
Ahora, cuando vos decís nos cuesta decir qué es lo que estamos haciendo, esto a partir de qué puntualmente, qué es lo que vos crees que de algún modo quizás no se comprende o no se entiende.
Y por ejemplo, mira, desde el vamos, la estructura misma de cómo trabajamos, o sea, no tenemos una estructura jerárquica, tomamos todas las decisiones colectivamente o tanto como se pueda. Después los temas que tratamos, si bien están alineados dentro de cierto espectro, son difíciles, o sea, es como que es muy difícil describir lo que hace la revista en una oración corta, que es una conversación que hemos tenido con los chicos. Somos una revista de sexualidad, sí, pero también de activismo, y son cosas que consideramos inseparables en este caso.
Bueno, de hecho vos hacías mención a la marcha de las putas, y eso es una definición política también, ¿no?
Sí, seguramente, sí.
¿Y cuánto de eso, o de lo que de alguna manera expresa, ¿no? Ese movimiento que es muy grande, que surgió en Canadá, creo, y
así
que
es.
Tiene repercusión en distintos lugares del mundo, y aquí en la Argentina viene ganando un desarrollo. ¿Cuál fue la relación y cuánto de eso es lo que va a aparecer en este número que van a estar presentando el domingo?
Bueno, nosotros, al menos yo en este caso tengo que hablar por mí mismo, conocí gran parte de las especificidades de la temática a través de la marcha de las putas y después obviamente fui interiorizando, buscando información por otro lado, pero tuvo que ver más que nada con la génesis y con el puntapié inicial. Por ahí quizá fue la Marcha de las Putas, fue el primer lugar, o el primer lugar virtual, ¿no? Donde empecé a encontrar puntualmente información sobre esta temática que yo quería abordar en un comienzo. Por ejemplo, denominaciones que, como por ejemplo la cultura de la violación, yo nunca les había escuchado hablar puntualmente de un fenómeno como la cultura de la violación en un sentido totalizador así. Y el primer contacto que tuve fue a través de ellas y, bueno, de todo lo que ellas hacen.
Sí, pone en discusión una cantidad de cuestiones sociales y culturales, ¿no? Y es parte de algo grande que, repito, en el desarrollo histórico nació en Canadá y que tiene repercusión a nivel mundial, porque esto es una problemática a nivel mundial, desgraciadamente.
Exacto.
Y de algún modo, digo, está muy cerca a partir de los temas que van surgiendo también en la Argentina en este caso.
Sí, o sea, aparte nosotros creemos que responde también a un grupo de tensiones históricas, ¿no? O sea, justamente el hecho de que nos cueste definirlo y un montón de cuestiones tienen que ver con que esto está pasando ahora. Uh-huh. Es inseparable de esta época.
Claro.
Pues, quizá un movimiento así no hubiera sido posible hace unos años porque, que yo, por ejemplo, pegar, que un hombre le pegue a su pareja, a su mujer, no era algo mal visto, era como algo que pasaba. Quizá desafortunado, uh-huh. Pero nadie se detenía a pensarlo. Y como que ahora están surgiendo esas cuestiones a nivel global y, claro, es como el momento para abordarlo.
Sí, claro, sí. Sí, a ver, yo digo, es importante también desde qué lugar se lo mire, pero cada uno de estos espacios, como también de las miradas, a partir del análisis, tiene sus particularidades, ¿no? Yo personalmente creo que debería haber como alguna mirada mucho más introspectiva en lo que refiere al hombre en toda esta historia, ¿no?
Sí, seguro.
Digo, a los que no tenemos reacciones de ese tipo y no venimos de vínculos familiares en donde haya existido eso, y qué tipo de discusión, ¿no?, es la que generamos dentro de nuestros espacios también, ¿no? Por eso es que es interesante, de algún modo, ver que este sea el puntapié para el inicio, en este caso del proyecto, a partir del primer número, digo yo. Ahora, ustedes van a nadar también en otras temáticas que tienen que ver con lo que a ustedes les interesa, les importa, con lo que a nivel editorial los va a definir, ¿cómo...?
Sí, a ver, las decisiones para los próximos números están aún en discusión, pero sí, la idea es hablar de otras cosas relacionadas con la temática general, pero por ejemplo... Uh-huh. No sé, que se vayan un poco de la violencia de género puntualmente, que es el tema del número presente. Uh-huh. Por ejemplo, estereotipos de belleza o, uh-huh. o no sé, cuestiones que son tabú en torno a la sexualidad. Uh-huh. Siempre se sigue una línea temática, pero bueno, la idea es abrir un poco el espectro dentro de todo eso.
Claro, la presentación, a ver, repetimos, va a ser el domingo a las 2 de la tarde, esto es en Ayacucho al 300, Ayacucho 318, es el espacio Templum.
Exacto.
Hay varias actividades, ¿no?, dentro del cronograma. Contá un poco cómo va a ser todo esto para que la gente sepa de alguna manera con qué se van a encontrar.
Bueno, va a haber muestras artísticas que tienen que ver, bueno, con las temáticas, en abordajes directos o no tan directos. Va a haber una muestra de ilustración, una muestra fotográfica, que también están publicadas en la revista. También va a haber charlas de presentación, una explicación del proyecto, que creemos que es necesaria, y bueno, queremos finalizar con un pequeño debate abierto al público, que es también un poco, tiene que ver con nuestra propuesta, ¿no? De que nosotros no queremos que esto sea una bajada de línea, sino más bien la construcción de una línea. Por eso te hablaba de la la intención de que no exista verticalidad en el proyecto, ¿no?
Claro, claro.
No queremos pretender que existe una verdad que tenemos que contar, sino que estamos conociendo entre todos qué es lo que pasa y todas las opiniones son escuchadas, podemos estar de acuerdo o no. De hecho, consideramos que el desacuerdo es una opción totalmente válida y no censurable, pero no hay un consenso absoluto sobre lo que está bien o lo que está mal. De hecho, claro. Ese es el material de discusión.
Claro, bueno, está muy buena la propuesta. Y está bueno también que lo lleven adelante, ¿no? chicos jóvenes, ¿no? Me siento un viejo hablando así, pero está muy bien. Me siento lo que seguramente soy, ¿no? Un viejo. Escúchame, y a las 3 de la tarde la presentación, a las 15:45 va a haber ahí como un pequeño receso, ¿no? Para distender. 4 de la tarde. Claro, 4 de la tarde la introducción al peor número, como dijiste. 4:45 la finalización del evento. Y después va a haber una exposición.
Claro, o sea, la exposición es constante en el espacio, o sea, se puede recorrer.
Está muy bien.
Está aportado ese tiempo para que no se superpongan con las otras actividades.
Uh-huh. Entrada libre y gratuita. ¿Y qué otro canal de comunicación es el que van a manejar con la gente?
Nosotros, por lo pronto, usamos Facebook, Twitter y tenemos una casilla de correo electrónico. ¿Querés que te los diga?
Claro, claro.
Bueno, el Facebook es revista puto o put, o sea, se escribe PUTX, la X reemplaza la letra que indicaría el género. En Twitter somos... Ay, dame un minuto.
Lo está buscando. Yo también me olvido de las redes sociales y eso, pero porque soy viejo. Y me olvido de las cosas, ¿no? Bueno, igualmente está ahí el evento en Facebook, que lo hemos publicado ahí en nuestro Facebook, Contragolpe FZ, para que la gente a través del Facebook también los pueda contactar a ustedes.
Perfecto.
Y esté al tanto de cómo viene la revista. ¿Cuál te quedaba ahí picando?
tengo... Ay, espera, discúlpame.
Sí. ¿Qué te pasó? ¿Pasó algo grave? No nos asustes, ¿eh? Aunque garparía, ¿eh? Garparía, pero no importa. No te vamos a obligar.
Un inconveniente en vivo.
Ah, bueno, está bien, cosas que pasan, es así. La vida es una sucesión de inconvenientes en vivo. Ese es mi epitafio. La vida es una sucesión de inconvenientes en vivo, y abajo voy a poner saltá, para que no me pisen, ¿no? Ese va a ser mi epitafio.
Perfecto. Te digo, disculpame por el tiempo. El Twitter es @ uh-huh. puto revista, o sea... Siempre la palabra puto se escribe con la X, uh-huh. en lugar de la O o la A. Uh-huh. Y después, bueno, el lugar donde nosotros publicamos el contenido, uh-huh. es en WordPress. Es putorevista.wordpress.com.
Uh-huh. Sí, a ver.
¿Cómo?
Por lo menos, por ahora, la idea es que sea algo virtual. ¿Tienen pensado material gráfico, papel, en algún momento? ¿Parte de cómo vendrá?
Está pensado. El único límite en este caso es el presupuesto, porque es un...
Como siempre.
Uh-huh. Exacto. Es un proyecto que lo autofinanciamos y lo autogestionamos nosotros, entonces no disponemos de un gran capital como para producir. Pero el material impreso está diseñado y... la idea es sortear algunos números en el evento, una tirada muy pequeña, más que nada simbólica, para que sepan que el material existe, pero bueno, uh-huh. no es posible costear una gran tirada por el momento. De todas formas, todo está subido gratuitamente al WordPress, se puede consultar, se puede debatir, se puede comentar. Así que uh-huh. sí, está proyectada la tirada impresa, pero bueno, la limitación en este caso es el presupuesto.
Uh-huh. Acá un oyente me pregunta, me dice, ¿por qué la X? ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Con la X o puto directamente? Yo lo pronuncié con la X para joder un poco, porque en el logo, que ya lo hemos publicado ahí en el Facebook,
claro.
hay anarquía ahí, ¿no? Y de alguna manera también es así, ¿no? Como,
Claro. El tema de la pronunciación fue también discutida en el grupo. Uh-huh. Se puede decir puto o puta indistintamente. Uh-huh. El motivo de que exista la X es que... plantear la dualidad de género de la palabra.
Sí.
El tema es el siguiente: nosotros detectamos que en español la palabra puto o la palabra puta se utiliza indistintamente, se utiliza sin una necesaria relación con el significado. Se utiliza como un comodín para descalificar a la otra persona.
Sí.
Cuando querés insultar a un tipo, por más que no sea homosexual, uh-huh. aún si eso fuera un insulto, cosa que no uh-huh. creemos, pero uh-huh. decís que es un puto. Uh-huh. Y justamente eso tiene que ver con que la palabra puto o puta agrupa todo lo que la sociedad considera que está mal. Uh-huh. Entonces nosotros planteamos este nombre como una reivindicación de esa palabra. O sea, bueno,
claro.
si la sociedad piensa que esto está mal y a nosotros nos parece que esto no está mal, bueno, entonces nosotros somos putos y putas.
Claro. Sí, está muy bien. Acá nuestro oyente nos preguntaba esto porque él decía sobre la pronunciación,
claro,
¿no?
claro.
De cómo plantearlo. Con lo cual hasta tienen tres... tres maneras, ¿no?, de nombrar la revista.
Sí, 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 se hace un poco...
Porque lo puede ser puto, puede ser puta o puede ser putx.
Exacto.
Putx, que termina siendo como algo ya, un lenguaje nuevo, ¿no?, de alguna manera, quién sabe. Lo cierto es que es interesante esto que vos decís. Yo igual creo que también es interesante... algo que quizás solo Capusotto lo logra de algún modo, y él y Saborido, que es esto de utilizar el humor de algún modo, ¿no?, para extremar algunas situaciones de forma tal que termina cayendo por sí solo, ¿no? Esto de que en estos días no debería ser un insulto esta expresión.
Claro.
Y que de algún modo se podría utilizar para una cantidad de cuestiones que no signifiquen el menosprecio a otro, ni la ridiculización, ni mucho menos la discriminación, ¿no?
Seguro.
Yo creo que en algunos lugares se maneja muy bien eso, digo, esto de el humor, ¿no?, como para satirizar nuestros propios conflictos, de algún modo, de alguna manera.
Para llevarlos al absurdo y que se entienda,
claro,
de alguna manera lo...
Sí, lograr eso que, por ejemplo, alguna vez Santiago Segura decía, yo me di cuenta que Torrente era un personaje que, de alguna manera, conseguía lo que buscábamos. El día que fui a un lugar y empezaron a venir un montón de tipos a felicitarme por las cosas que Torrente decía.
Claro.
¿No? Entonces, él se dio cuenta que había un montón en ese lugar, ¿no? Que había tipos que eran así. Entonces, claro, eso que él planteó y desarrolló existe, ¿no? Y de algún modo, verlo así de una manera tan tajante sirve también para entender un montón de cosas, quizás, ¿o no?
Sí, seguro. El humor y lo absurdo es un canal muy eficaz para hablar de lo que está pasando, para evidenciar ciertas cosas que... Por eso son absurdos, y llevarlas al extremo, eso siempre, la exageración es un recurso muy bueno para cualquier situación de ejemplo.
Desde ya, a nosotros nos gusta mucho. Ahora, digo, es interesante porque si uno adopta esa gimnasia y, por ejemplo, la empieza a utilizar con muchos cráneos que ve en la televisión o en algunos medios, es tremendo porque se empieza a producir ese efecto que decía Santiago Segura, ¿no? Yo creo que uno puede llegar a sentarse con determinados personajes y empezar a sostener una cantidad de mensajes así tremendos, ¿no? O de reflexiones así tremendas. Y en más de una mesa, todos los que están ahí se lo creen, ¿eh?
Claro, seguro.
Y lo compran, ¿no? Y entonces uno ahí detecta dónde está, de alguna manera.
Seguro.
Pero bueno, loco, suerte que salga todo bien el domingo y que, de alguna manera, sea el principio de un desarrollo mucho más grande, ¿eh? Así que...
Te agradezco mucho, nada, por la charla, por el espacio, y bueno, nada, muchas gracias en nombre de todo el equipo.
Nos estamos viendo, hasta luego.
Hasta luego.